Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Amén. Hechos 16, 28. ¿Están listos, hermanos? Quiero asegurarme que tengamos la misma cita bíblica. Amén. Dice: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Quiero enseñarles bajo el título: No te hagas ningún mal. Amén. Realmente fue una palabra que Dios puso en mi corazón cuando inquiriéndole estaba: Señor, ¿qué es la necesidad de su pueblo? ¿Qué quiere que enseñe? Él trajo esto a mi mente y a mi corazón esta tarde, así que después de terminar una reunión como de unas 2 o 3 horas allí, después del culto, amén, me quedé escribiendo algunos pensamientos que Dios puso en mi corazón, que estoy seguro que van a bendecir su vida. Y quiero decirles, hermanos, que según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren 55 millones de personas. Eso quiere decir, hermanos, según este dato, que antes que lleguemos a diciembre 31, el promedio de muertes en el mundo son 55 millones de personas. Eso es bastante. Doy gracias a Dios que usted y yo estamos vivos. Por eso, dé gracias a Dios por cada día que pasa, hermano. Tal vez usted dirá: Pastor, no tengo ropa nueva para ponerme, no tengo un carro nuevo para andar, pero estás vivo. Dale gracias a Dios. Amén, que puede respirar. Mira que dice la Organización Mundial de la Salud, que lleva en este informe, que 55 millones de personas cada año parten de este mundo de cualquier manera, pero se van de este mundo. Amén. Realmente, hermanos, lo que me llama la atención es que de los 55 millones de personas que mueren cada año en el mundo, 1 millón de personas mueren por suicidio. O sea que 1 millón de personas en el mundo cada año se quitan la vida. 1 millón de personas incumplen el mandamiento de Dios que dice: No matarás. Y lo hacen quitándose la vida. He escuchado a personas que dicen que si alguien se quita la vida, que no está matando porque está quitándose su propia vida. Pero el ejemplo, amén, que les voy a dar es el siguiente, hermanos. Dios dijo: No matarás. Amén. Y el Señor dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios te manda a que ames a tu prójimo como a ti mismo, y tú matas a tu prójimo, amén, entonces no puedes tampoco matarte a ti mismo, porque Dios dijo: No matarás. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Amén. 1 millón de personas cada año se quita la vida. El continente europeo va a la cabeza con esta tragedia de personas que se quitan la vida. El país donde más gente se quita la vida, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente, hermano, amén, es el país de Lituania. Allí, 61.3% de cada 100.000 habitantes se quitan la vida. Luego sigue Rusia, después Bielorrusia, Kazajistán, seguido por Hungría, Letonia y también Ucrania. Pero en América Latina, dice la Organización Mundial de la Salud, hermanos, que el país donde más la gente se suicida es en Argentina. Luego sigue Venezuela, Brasil y México. Ahora, este flagelo de que les estoy hablando, el suicidio, se encuentra más común en hombres que en mujeres. La Organización Mundial de la Salud dice que son más los hombres que se quitan la vida que las mujeres. Y una de las razones que ellos dicen es a causa de la testosterona. Amén, aquella glándula, el hombre que es más impulsivo que la mujer, el hombre que muchas veces es más violento y a causa de su violencia muchas veces toma decisiones rápidas y entre esas decisiones toma la crueldad de quitarse la vida. Les digo, hermanos, que en la Biblia hay personas que se quitaron la vida y según esta encuesta está de acorde con la Biblia, porque en la Biblia ninguna mujer se suicidó. Ninguna mujer en la Biblia se quitó la vida. Pero sí hubo hombres en la Biblia que se suicidaron. ¿Por qué no me acompaña a 2 de Samuel capítulo 17, el verso 23? 2 de Samuel 17, 23. Este hombre Ahitofel era un tremendo consejero. La Biblia dice, hermano, que todo el mundo seguía el consejo de Ahitofel. La palabra de Ahitofel era como palabra de profeta. La palabra de Ahitofel era una palabra firme. Amén. Cuando alguien quería encontrar un consejo, iba donde Ahitofel, y lo que Ahitofel le aconsejaba era lo que la persona hacía. Amén. Pero note aquí lo que pasó, hermanos. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó. La palabra enalbardar quiere decir, le puso la angarilla y todo, amén, la indumentaria al asno. Dice, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel murió de coraje, de rabia, un sentimiento incontrolado. Hermanos, parece mentira, pero por el simple hecho de que no se siguió el consejo que él dio, eso lo llevó a quitarse la vida. Amén. Bueno, le voy a decir, hermanos, que ese espíritu de Ahitofel es muy peligroso, porque muchas personas actúan bajo la manipulación, y Ahitofel tenía la costumbre de manipular y se acostumbró a que su voz era la voz que mandaba, era la voz que nadie desobedecía. Y en el momento que alguien, amén, desobedece su consejo, no hace lo que él dice, entonces de rabia, de impotencia, él va y cobardemente se quita la vida. ¿Cuántas personas, hermanos, manipulan en la casa? Manipulan la esposa, los hijos, manipulan a los empleados. Haces esto o te corro. Haces lo demás o te quito esto. Haces aquello o no te doy esto. Se llama manipulación. Amén. Y si no lo haces, me voy de la casa. Hermanos queridos, ese espíritu de Ahitofel es un espíritu controlador, es un espíritu manipulador, es un espíritu, hermano, que si no se hace lo que él dice, entonces toma decisiones erróneas, como en este caso, él decidió, fue y puso su casa en orden, o sea, fue algo premeditado. Si habían aseguranzas, fue y se compró un seguro de vida. Amén. Fue y organizó algunas propiedades que quizás tenía. Amén. Dejó algunas cosas en orden y dijo: ahora voy y me quito la vida porque no siguieron mi palabra, porque mi mujer no hizo lo que yo quería, porque mi amigo no siguió el consejo que yo le di, porque mi hijo no hizo lo que yo quería. Hermano, ¿cuántas personas en la vida se quitan la vida por sentimientos o por situaciones sentimentales? Porque lo dejó la novia, porque lo dejó el novio, por el divorcio, por tantas cosas que nos suceden en la vida. Y mucha gente, hermanos, tiende a quitarse la vida por situaciones como estas. Ahitofel, según 2 de Samuel, capítulo 17, dice: pero él, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner todo en orden, se ahorcó y así murió. Así murió un hombre llamado Ahitofel. No tenía por qué morir de esa manera. Pero un sentimiento no controlado, un sentimiento que se salió de las manos. Hermanos, la Biblia dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Tranquilo, hermanos, uno de los dos y ya, eso está bien ya. Uno nomás, van tres o cuatro. Gracias. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano, es un tubo que está ahí recogiendo aire de la agua, del aire acondicionado. Dice la Biblia: el que fácilmente se enoja hará que, hermanos, locuras. Amén. Y eso es lo que sucede cuando usted es una persona, amén, temperamental, que no controla sus sentidos, no controla sus sentimientos. Lo que pasa, hermano, es que cuando usted se enoja, azota la puerta, azota el refrigerador, amén, azota la computadora, le pega al perro, le pega a los hijos, hermano, hace ese tipo de cosas. La Biblia enseña: el que fácilmente se enoja hará locuras. Una cosa que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es a controlar nuestro espíritu. Si yo les dije que iba a tratar de predicar bien pausado, pero quiero que esta enseñanza se quede en su mente y en su corazón. Amén. Vivimos en un mundo de tanta intolerancia. Vivimos en un mundo, hermano, de tanta intolerancia que la gente, amén, tiende a manipular. O haces esto o te vas de la casa. O haces esto o hago lo otro. Y si no puedo gobernar allá, entonces ahora voy y me tomo un veneno. Ahora voy, amén, y me ahorco. Ahora voy y me pego un tiro. Ahora voy y me corto las venas. Ahora hago esto, me agarro el cabello y me doy contra la pared. ¿Cuánta gente hace eso? Estoy hablando, hermanos, eso es un flagelo. Mire, hermano, eso es un demonio. Ese es el espíritu de Ahitofel, que en esta noche lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ese espíritu, amén, que quiere lograr las cosas a la buena o a las malas, con llanto o con gritos. Y si no lo logro con gritos, a golpe. Y si no lo logro a golpe, entonces me quito la vida. Entonces me voy de la casa. Entonces no pago más el bill. Entonces corto el teléfono. Entonces hago esto, hago lo demás. El espíritu de Ahitofel. Poder en Jesús. Amén. Yo no sé, Dios, por qué me dio esta palabra hoy, pero seguro que yo la necesito. Porque ese espíritu controlador, amén, ese es el espíritu de celos. Ese es el espíritu, amén, que cela a la mujer, cela al marido y no permite que hable con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una amiga. Porque, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué miras? ¿Por qué haces? ¿Por qué vas? ¿Por qué vienes? Un espíritu controlador. Amén. Y si no haces como yo digo, entonces no duermo contigo, entonces no cocino, entonces no hago esto, entonces no lo otro. Amén. Ese es el espíritu que manipula. Espíritu de Ahitofel. Amén. Pero en el nombre de Jesús, ese espíritu hoy lo reprendo con autoridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Porque una persona con ese espíritu, lo que va a hacer en la vida es quitársela. Amén. Otro hombre que encontramos bien conocido en la Biblia, en Mateo capítulo 27, el versículo 3. Si usted lo lee, Mateo capítulo 27, el verso 3. Ahí encontramos a un hombre llamado Judas. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado y viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermanos, encontramos ahora el hombre que anduvo con Jesucristo, hizo milagros en el nombre de Jesucristo, cenó con Jesucristo, amén. Hermano, durmió en la misma casa con Jesucristo. Un hombre que tuvo los privilegios que tuvieron estos grandes hombres como Juan, amén, y los otros apóstoles, pero él no valoró, él no supo valorar lo que tenía en sus manos. Aún más, él contaba con la confianza de Jesús, porque entre todos ellos era el tesorero, el hombre que manejaba las finanzas de la iglesia. Pero por encima de todo, su amor al dinero lo dañó. Amén. Y ya después de que vende a Jesús por el precio de un esclavo, porque 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo, después de que él hace esa transacción, amén, dice que arrepentido vino a devolver el dinero. Pero mire cómo es el diablo. Antes, cuando él estaba a punto de ofrecer a Jesucristo para entregarlo, en aquel entonces, hermanos, lo que le hacen a Judas es lo atraen para negociar al Señor. Pero una vez él negocia al Señor, una vez la transacción está cerrada y le dan su dinero y él viene arrepentido, ahora los sacerdotes no tuvieron misericordia de Judas. Dieron, ¿qué nos importa a nosotros? Tu vida espiritual, tu resentimiento, tu remordimiento no nos importa. Y Judas no vio otra salida que tomar una soga y quitarse la vida. Ese espíritu de quitarse la vida, de suicidio, no es de Dios. Amén. Tenemos que reprender ese espíritu, porque el diablo a mucha gente le dice que se quite la vida. Amén. Y estamos hablando, hermanos, que Judas era un creyente. No estamos hablando de inconversos. Judas era un creyente. Anduvo con Jesús. Hizo milagros en el nombre de Jesús. Amén. Judas era un hombre que conocía las sagradas escrituras. Y la pregunta es, ¿cómo después de andar con Jesús, de ver a Jesús levantar muertos, cómo después de ver a Jesús hacer tantos milagros, cuando el Señor los mandó de dos en dos, Judas era uno de los que iba de dos en dos? Amén. Y Judas vino también con el reporte, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, él era un ministro del evangelio, un predicador, un hombre poderoso, pero ahora, hermanos, termina quitándose la vida. El espíritu de suicidio, ese espíritu anda rondando a muchas vidas y mentes. Amén. Y la razón que Dios me ha dado este mensaje es porque quiere prevenir a alguien que ha estado en su mente acariciando la posibilidad de quitarse la vida. Y dicen, hermanos, las encuestas que el mes en que la gente más se quita la vida es en el mes de diciembre. Es cuando más personas se quitan la vida, porque es el mes donde vienen las fiestas y algunos se sienten tan vacíos, algunos se sienten tan solos, algunos reflexionan acerca de la vida, cómo fue su año, las ganancias o las pérdidas que tuvieron. Y entonces, en depresión, el enemigo le dice, la única salida que tienes es quítate la vida. No tengo tiempo para hablarles del índice de los que se quitan la vida en los adolescentes. Pero muchos adolescentes se están quitando la vida, y jóvenes, porque no hayan sentido a la existencia. Pero la razón de que Jesucristo convirtió el agua en vino es porque el agua tiene tres propiedades. El agua no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, pero Jesús cambió esas propiedades, amén, que no existían. Él las convirtió en vino y le dio sabor, le dio color y le dio olor, hermano. Y una vida que tenga el vino del Espíritu Santo, una vida que tenga el sabor del cielo, una vida que tenga ese gozo, porque el vino es sinónimo de gozo, hermano. Cuando alguien tiene gozo, no piensa en quitarse la vida. Mira que el salmista dijo, no moriré, sino que viviré y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Yo no voy a morir, yo no me voy a quitar la vida. Al contrario, cada día quiero vivir agradecido, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por la riqueza, gracias por la pobreza, porque los que aman a Dios Me ayudan a bien. Así, Señor, que lo que hoy no tengo, aleluya, quizá mañana lo tengo. Y si mañana no lo tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no moriré, sino que viviré. Alguien dijo, si le das una onza de esperanza a alguien, jamás se quitará la vida. Pero la gente que se quita la vida es la gente que no tiene esperanza. Leímos un versículo en Hechos, el versículo inicial. Amén, en Hechos capítulo 16, el versículo que leímos al principio. Amén, y allí leímos, hermanos, que el carcelero sacó la espada para quitarse la vida. Amén. Iba a ser otro relato de suicidio en la Biblia, aparte de los dos que leímos y también el de Saúl. Pero en este caso, amén, el carcelero sacó la espada. Ya les voy a dar la cita. Ah, oh, se les apagó, está bien. Amén, gracias, Señor, está bien. Amén. Y él sacó la espada, pues Dios sabía, porque hace un rato tuve una reunión con alguien y me dijo, pastor, le tengo un proyector nuevo para regalárselo. Aleluya, Dios sabe lo que hace, hermanos. Amén. Y mire, hermano, escúcheme esto. Este hombre carcelero era un carcelero romano, un amigo romano. Ahora, en Roma había una ley que si un carcelero dejaba escapar a un soldado, sencillamente pagaba con su vida. O si le iba bien, lo desterraban y lo mandaban solo, fuera de su familia. Amén. Sufría el destierro. Era la ley de Roma. Así que Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermanos, alabando al Señor, y producto de esa alabanza se desencadenó una serie de milagros, porque hubo un terremoto. Ahora, que hubiera un terremoto, hermano querido, no es un milagro, pero la forma como hubo el terremoto y lo que pasó en el terremoto, eso sí es un milagro, porque la Biblia dice, hermano, que los cimientos de la cárcel se movían, gloria al Señor, y dice que las cadenas de todos se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. En otras palabras, hermanos, gloria al Señor, no era un terremoto causado por el movimiento de las capas tectónicas de la tierra, sino que era un movimiento telúrico causado por el poder de la alabanza. Amén. Y cuando ellos cantaron, los cimientos de la cárcel se movían y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Por eso es tan importante la alabanza, porque cuando tú alabas a Dios, hermano, hay cadenas que se rompen. Amén, gloria al Señor. Cuando tú alabes, hay cimientos de la cárcel que comienzan a moverse y los que están oprimidos quedan libres, aleluya, para alabar a Dios con todo el corazón. Amén. Por eso, cuando se trata de venir a la casa de Dios, vengamos con un espíritu de alabanza. La Biblia dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecí su nombre. ¿Cuántos han venido a bendecir su nombre? Gloria al Señor. Esa alabanza desencadenó varios milagros. Amén, gloria al Señor. Ahora, el carcelero estaba dormido. Cuando él despertó, amén, del terremoto, él pensó que era algo natural, pero ¿sabe qué es lo que pasó? Él vio las puertas de la cárcel abiertas. ¿Y sabe qué es lo primero que pensó? Se volaron los presos. Ahora mi vida está en peligro. O me van a matar o me van a desterrar. Como sea, voy a morir desterrado o condenado por los romanos. Así que aquí no hay más de otra. Sacó su espada y se iba a matar. Otro suicidio a punto de realizarse. Hermanos, lo que lleva a la gente al suicidio son esas condiciones cuando usted se encuentra contra la espada y la pared, que supuestamente usted no tiene otra salida, otra opción. Amén, cuando muchas personas dicen, bueno, pues ya mi mujer me dejó, mi marido me abandonó, con tantos niños, con tantos hijos, después de tantos años, ya tengo tantos años, soy un hombre solo, o soy un hombre viejo, soy una mujer vieja, amén, ya para volver a comenzar de nuevo, y tantas cosas, yo para qué vivo, mejor me quiero morir, mejor me quiero quitar la vida, y tantas cosas por el estilo. Y es cuando mucha gente, el diablo comienza a decirle, pues entonces quítate la vida. Fue lo que este hombre pensó en hacer, hermano. Inmediatamente él vio eso, él dijo, me voy a quitar la vida. Pero otro milagro, que creo que fue el milagro más grande que pasó en la cárcel, es cuando el apóstol Pablo, que estaba en el calabozo de más adentro, estando todo en oscuro, Dios le reveló a Pablo lo que el carcelero iba a hacer. Aleluya. Y el apóstol Pablo pegó un grito: ¡Hey, no te hagas ningún mal! Todos estamos aquí. Ese fue el milagro más grande, porque un preso lo que más quiere es volarse. Hermano querido, eso es lo más, mire, un preso lo que más quiere es salir de la cárcel. Ahora no lo está sacando nadie, no están pagando una extorsión, amén, o una mordida para que lo saque, no. Es que hubo un terremoto y milagrosamente el terremoto les abre las puertas. Milagrosamente el terremoto les rompe las cadenas que los tienen atados, amén. Y entonces ellos dicen, bueno, estamos libres para correr, las puertas están abiertas, las cadenas se soltaron, el carcelero está dormido, el ambiente está perfecto para correr. Pero escúcheme, hermano. Amén. La Biblia dice que cuando Pablo y Silas cantaban al Señor, los presos le oían. Ellos estaban oyendo las alabanzas y los presos sabían que lo que había pasado era un milagro causado por la alabanza de Pablo y Silas. Y entonces dijeron los presos: yo sé que allá afuera tenemos la oportunidad de volarnos, amén, pero aquí hay un ambiente que nunca antes habíamos sentido. Estamos sintiendo aquí en esta cárcel y en estas oscuridad, algo que nunca habíamos experimentado, y aunque tenemos puerta abierta para salir corriendo, preferimos quedarnos aquí en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo, la atmósfera que había en la alabanza, había hecho que todos ahora no estuvieran atados por las cadenas, sino estaban arropados por la gloria del Señor. La presencia de Dios estaba allí sosteniendo a los presos. Ese fue el milagro más grande, hermano querido, y por eso es que cuando hay alabanza, la gente no se quiere ir de la presencia de Dios. Cuando hay alabanza: oh, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, alabaré en tu santo nombre, en tu temor. Qué cosa más linda es estar en la presencia del Señor, donde hay un pueblo que alaba. Ah, hermano, aquí no venimos nosotros, miren, nosotros no somos religiosos, perdónenos, pero aquí no venimos, hermano, a echarnos una santiguadita y a irnos para la casa diciendo amén. Yo vine a adorar a Dios con todo mi corazón, yo vine a exaltarle con todas mis fuerzas, aleluya. Esta es una alabanza viva para un Dios vivo, un Dios que reina, un Dios que vive, un Dios que es un Dios campeón. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jehová es varón de guerra? Él es valiente en batalla. Gloria a su nombre. Amén. A eso venimos, a la casa del Señor, a alabarle. Y cuando hay ese espíritu de alabanza, ¿sabe qué pasa, hermano querido? La alabanza sostiene. La alabanza sostiene. Amén. Recuerdo el otro día un pastor en San Luis, Missouri, que estaba contando que un hombre de la sociedad, adinerado y grande político, le prometió ir a la iglesia. Amén, gracias Señor. Y este hombre pues le dijo: yo voy a ir a tu iglesia tal día. Amén. Pero la preocupación del pastor, hermanos, dice el pastor, lo oí de sus propios labios. Él dice: mi preocupación era que en la iglesia tenía una hermanita que apenas comenzaban los coros, comenzaba a saltar y danzar en la primera banca y dele, y dele, y dele. Amén. Y el pastor dice: mi preocupación era que apenas comenzara el culto, la hermanita que le gustaba tanto la danza y la pachanga comenzara a danzar y me avergonzara delante de ese hombre tan importante y ese político y ese adinerado. Dice que él decía: Señor, que la hermana no venga. Que no venga la hermana, pero Dios no le escuchó la oración. Dice que la hermana llegó, hermano, y como siempre se sentó adelante. A mirar el pastor: ay, Señor, que la hermana no dance. Amén. Y comenzó la alabanza, hermano. Y comienza la hermana, amén, la señora, a alabar a Dios y todo. Y todo el mundo por allá quietico y la hermana dele, dele, dele y alabando al Señor. Y el pastor sudando, amén, la señora, y sin saber qué hacer. Y miraba al visitante y se echaba airecito, amén. Dice el pastor que el culto se acabó y él estaba apesadumbrado. Llevó a su amigo a la casa y él dice que él quería preguntarle: ¿qué tal te pareció el culto? Pero no se atrevió porque él tenía pena de que él le decía tanto desorden en su iglesia. Y entonces, ya cuando el hombre se iba a bajar, le dijo: mire, ¿puedo hacer una pregunta? Él le dijo: claro. El pastor dice que él sudó por un momento. ¿Qué me irá a preguntar? ¡Qué vergüenza! Dice que el hombre le preguntó: pastor, ¿cómo hago para tener más de lo que esa hermana tenía? Pastor, yo no quiero tanto lo que usted tiene. Yo quiero lo que esa hermana tiene. Esa hermana que estaba danzando. Esa hermana que... yo quiero más de lo que ella tiene. Hermano, dice el pastor que en ese momento él bajó su cabeza y le pidió perdón a Dios. Porque él pensaba que controlar el servicio, amén, era para que los políticos y para que los ricos, hermanos, no vean pues el desorden o cosas por el estilo. Hermano querido, amén, el desorden de Dios es el mejor desorden. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y quien quiera que venga, sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco, amén, sea quien se sea, cuando entre a la iglesia del Señor, tendrá que saber: esta es la iglesia del Señor. Aquí alabamos a Dios con todo el corazón. Yo no voy a cambiar mi alabanza porque vino el presidente Obama. Si el presidente Obama entra por esas puertas, sabrá que esta es la iglesia pentecostal Roca Sólida. Porque aquí alabamos a Dios, aleluya. Y no alabamos, aquí alabamos a Dios como dice la escritura. Amén. ¿Cuántos dicen al Señor? Eso dice el Salmo 150 que leyó el hermano al principio, ¿verdad que sí? Todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Así que, hermano querido, la alabanza tiene poder, la alabanza. Amén. Usted no tema alabar a Dios, aleluya. Porque la alabanza satura. Cuando alguien está alabando a Dios de corazón, aleluya, eso contagia. Y tal vez el que está ahí a tu lado, amén, están como locos, ah, pero se ven como locos, pero se siente algo rico. Se ven como locos, pero salí como livianito de esa iglesia. Amén. Parecían ese desorden, como que no me gustó cómo cantaban allá, pero siento que como que fui libre, como que las cargas se me fueron, hermano. Pero cuando tú alabas al Señor, suceden cosas maravillosas, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. Y cuando hay alabanza hay milagros, hermano, amén. Y por eso en esta noche, si usted quiere ver milagros en su vida, si usted quiere ver milagros en su casa, el milagro está en tu boca, el milagro está en tu garganta, el milagro está en tu alabanza, el milagro está como alabas a Dios, aleluya. Ah, hay poder en la alabanza, hermano. Y si en esta noche tú le alabas con todo el corazón, te voy a decir, las cadenas se van a romper. No solamente las tuyas, la de los demás también. Y les dije que no iba a predicar tan duro, pero es que no. Por eso les dije: prometo, pero no me comprometo. Aleluya. El apóstol Pablo. Aleluya. Pero él le dijo: no te hagas ningún mal. O sea, no te hagas mal, varón, porque ningún preso se ha ido, porque la presencia de Dios está aquí. Hermano, sí, yo he estado pensando no solamente en el suicidio físico, amén, no solamente en el suicidio físico de tu cuerpo, pero ¿cuánta gente se está haciendo mal? Y la palabra de Dios es: hey, no te hagas ningún mal. Porque muchos están pegados de la pornografía. La pornografía se define como material gráfico que expone imágenes o escenas de tipo sexual, la cual estimula los sentidos y la mente de quienes la ven. La pornografía es el material gráfico que expone imágenes o escenas de tipo sexual, la cual estimula los sentidos y la mente de quienes la ven. La pornografía tiene consecuencias mentales. Primero, genera una necesidad de consumo similar a la de las drogas. Cuando alguien se expone a la pornografía, es otro tipo de drogadicción. Es una adicción más bien. Adicto a la pornografía. Su mente, todo lo que tiene es pornografía. La pornografía te bloquea el entendimiento. La pornografía, perdóneme la palabra, te embrutece. La pornografía te daña. Cuando tú te sientas frente al televisor o frente al computador o a otras cosas y te expones a la pornografía, lo que estás haciendo es haciéndote un mal. Pero el Espíritu Santo te dice en esta noche, no te hagas ningún mal. Porque el que te daña eres tú. Dañas tus sentimientos. La pornografía distorsiona el propósito natural del sexo y lo reduce a simples emociones pasajeras e irresponsables. La pornografía distorsiona el propósito natural del sexo y lo reduce a simples emociones pasajeras e irresponsables. Los más grandes violadores comenzaron con la pornografía. Pornografía infantil, amén, hay pornografía para adultos, hay redes que promueven la pornografía y hoy a través de las redes sociales, hermanos, como el internet, el Twitter y Facebook y otra cantidad de redes sociales, amén, la pornografía está al alcance de la yema de tus dedos. Tal vez te encierras en el cuarto, amén, te vas a un lugar donde nadie puede ver o vas en tu carro y allí tienes imágenes pornográficas y piensas, mi mamá no me está viendo, mi papá no me está viendo, amén, yo puedo borrar el link que usé y nadie se va a dar cuenta, aleluya, pero hermano, realmente tú mismo estás agarrando una espada que se llama pornografía y la estás enclavando en tu propia alma. No te hagas ningún mal. Porque mañana vas a quedar preso de la pornografía. Amén. Ahora la pornografía va a tomar control de tu mente, de tu corazón, de tus emociones. Amén. Y vas a ser impulsado. Un demonio se va a meter en tu vida. Amén. Y no podrás controlar tu deseo. Será como un río que se salió del cauce. Aleluya. Pero en esta noche, el Espíritu Santo te dice, no te hagas ningún mal. Apártate de esas cosas. Amén. Naturalmente Dios creó el sexo para que sea usado bajo la bendición matrimonial. Amén. Para reproducción y recreación de los seres humanos. Pero el propósito del diablo es dañar lo que Dios ha creado. Y por esa irresponsabilidad, usted encuentra personas con embarazos prematuros. Usted encuentra la cantidad de abortos y personas que aunque estén en el gobierno, hermanos, son presas, son víctimas de la pornografía. Y muchos de los que sacan edictos y leyes y cosas por el estilo, son personas que no tienen una moral. Son personas que no tienen conocimiento de Dios. Amén. Y ellos quieren dar carta abierta o puerta abierta a sus impulsos. Y por eso prescriben ciertas leyes, hermanos. Como el matrimonio gay y todas esas cosas, eso es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es de Dios. En el principio, varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, ay, de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. El otro día me habla un hermano de que entraron dos parejas de homosexuales y entraron dos hombres, amén, y luego dos mujeres que eran homosexuales. Tenga usted cuidado con eso. En nombre del Señor, eso no es de Dios. Pero ¿sabe qué? El gobierno dice que si tú predicas en contra de esas cosas, es discriminación. Amén, las leyes dicen que tú no puedes hablar de esto porque es discriminación. No es discriminación. Eso la Biblia lo llama pecado, hermano querido. Amén. Y no hay que tener temor, no hay que tener miedo, hermanos queridos, porque el enemigo, el diablo quiere taparnos la boca, aleluya. Recuerda cuando a Pedro y a Juan lo tomaron preso y le dijeron, por favor, ya no prediquen más a nadie en ese nombre. Y el apóstol Pedro y Juan le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues si por esto tenemos que ser azotados y encarcelados, seremos azotados y encarcelados, pero vamos a predicar la verdad, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos, estoy hablando de un flagelo de la pornografía. Padres que se sientan con sus hijos frente a la pantalla chica Y allí miran toda escena de sexo. Amén. Besos, abrazos, relaciones sexuales. Daña la mente, la inocencia. Quita la autoridad moral. Y trae espíritus, demonios a tu casa. La cárcel está llena de violadores. Está llena de molestadores. De personas que abusan a niños. Y hay redes, hermanos, que a través de la internet explotan a la juventud, explotan a la niñez sexualmente. Hermano, el mundo está lleno de esa mentira. Y todo comenzó con la pornografía. No te hagas ningún mal. Amén. Consecuencias trae ataduras espirituales, sentimientos de culpabilidad, impotencia. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero la persona que se entrega a la pornografía no tendrá dominio propio, porque en vez de dominarse, la pornografía lo domina. Voy a decirle así, en español se entiende bien. En vez de dominio propio, tendrá demonio propio. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado con el espíritu de la pornografía. Y si usted está expuesto a esas cosas, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Apártate de eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pero otra manera de suicidarse es a través de la envidia. Porque la envidia es el deseo insano de tener lo que otros poseen a cualquier costo, ya sean sus cualidades, talentos o bienes materiales. Y hermanos, su Biblia dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, pero mire lo que dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay una enfermedad que se llama osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que ataca la médula ósea y causa ciertas rupturas en tus huesos y los debilita como si fuera una broca que perfora tus huesos. Amén. Y la persona que sufre osteoporosis, de repente se le quiebran los huesos porque los debilita. Amén. La enfermedad. Y hermanos, la envidia es la osteoporosis espiritual. Cuando una persona tiene envidia, tarde o temprano sus huesos espirituales se le van a quebrar. Amén. La Biblia dice que el hombre de buen ánimo soportará la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie, por fuerte que sea. Cuando usted tiene envidia, usted la envidia la puede enmascarar, la puede meter en su saco y en su corbata, en su falda, en su vestido. Usted puede cubrir la envidia, hermano, pero la envidia de repente saca la mano. La envidia de repente sale porque la Biblia dice, nadie podrá sostenerse delante de la envidia. La envidia hacía que los hermanos de José no le pudieran hablar pacíficamente. ¿Qué envidiaban ellos? Envidiaban la bendición que Dios había puesto en José. Envidiaban la túnica de colores que representaba el liderazgo que su papá le había dicho. Envidiaban, hermanos, la buena conducta de José. Sus hermanos la envidiaban. Y por esa envidia, ellos hicieron un plan de matar un animal, hermano, cuadrúpedo, de agarrar la ropa de José y teñirla de esa sangre que en días como los nuestros, una prueba de ADN hubiera dicho sencillamente que era sangre animal. Pero en aquel entonces, Jacob no supo que esa sangre no era la de su hijo, sino que era un animal que ellos habían matado y habían manchado su ropa con su sangre y llevaron evidencias que no eran evidencias realmente. Fue la envidia lo que lo llevó a meter a José a una cisterna. fue la envidia los que lo llevó a ellos a venderlo a unos ismaelitas, pero hermanos, la envidia no triunfó porque luego tuvieron que ir y postrarse delante de Josué, amén, de José, y reconocer que la bendición que Dios le había dado a él, los sueños que él había tenido, no eran producto de comer mucha pizza, sino que eran sueños revelados por el Dios Todopoderoso. Dios le mostró un futuro glorioso, hermano. Y si Dios te da sueños a ti, hermano querido, lo único que tú tienes que hacer es mira bien a quién le cuentas tus sueños. Ese es el problema, que José le contó sus sueños a la gente equivocada. Reinarás tú sobre nosotros. Se soñó con unos manojos, 11 manojos que se inclinaban al de él, y que el sol y la luna se inclinaban delante de él. Amén. Eran sueños que venían de Dios, hermano. Aleluya. Y aunque pasó el tiempo y la lucha y la prueba, pero sabe que sostuvo a Jacob en la cisterna y en el lomo del camello y los ismaelitas, y que sostuvo a José allá en la cárcel en Egipto. Amén. El sueño que Dios le había mostrado, Dios le mostró el final de su vida, pero no le mostró cómo iba a escalar a ese final. Sin embargo, él se sostuvo porque tuvo un sueño vivo en su mente y en su corazón. Pero la envidia carcome el espíritu. No envidies el talento de nadie. No todos podemos cantar, no todos, hermanos, podemos pintar. Yo no soy un carpintero como el hermano Raúl o el hermano Barrera u otros aquí que son muy buenos carpinteros, hermanos. Amén. Yo no soy tan buen cocinero como tú cocinas muy bien y otros, pero tengo otros talentos que Dios puede usar. Y si yo quiero un carpintero, pues llamo a mi hermano. Y si quiero un cocinero, llamo al hermano. Y si quiero un guitarrista, llamo al hermano. Amén. Cada uno tiene talentos que Dios le ha dado, hermano. La Biblia dice que uno tiene 5 talentos, el otro le dieron 3, al otro le dieron 1. Pero todos tenemos algo que usar para la gloria de Dios. No envidie el talento de nadie. Hermano, no se meta donde usted no tenga talento. Sálgase de ahí porque ese no es su talento. Dios le va a dar un talento a usted y le ha dado para que usted lo use en el campo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Pero la envidia desea la casa de los demás, el carro de los demás, el talento y hasta la posición de otros. Pero nadie podrá sostenerse delante de la envidia. No te hagas ningún mal. Mi último punto, y nos vamos. Pero el último punto, donde usted se hace mucho mal, está mi amado hermano en Santiago capítulo 4, el verso 4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero explicar, según el fundamento bíblico, qué quiere decir la palabra mundo. Porque la gente pensará que cuando hablamos del mundo estamos hablando del globo terráqueo o las galaxias y todas esas cosas. Pero cuando la Biblia habla del mundo, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, está hablando de un sistema carnal gobernado por las fuerzas de las tinieblas. Es un sistema carnal y espiritual. Amén. Es un sistema gobernado desde el infierno, cuyo epicentro está en los aires, gobernados por el mismo Satanás, el cual tiene agentes que trabajan para él. Es un sistema, un pensamiento, una metodología. El mundo tiene una manera de medir el éxito. Lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama pecado. No améis al mundo. No ames el sistema, las medidas que ellos tienen, lo que el mundo llama alegría, lo que el mundo llama éxito, lo que el mundo llama el gozo, Dios lo llama pecado, Dios lo aborrece. Amén. ¿Sabe a qué le llaman gozo? Donde hay fiesta mundanal y todo tipo de baile con obscenidades y hay comida en abundancia, hay orgías, hermanos, y todo tipo de cosas que se practican, hay drogas. El mundo a eso le llama fiesta. Los parties del mundo. Y los jóvenes son invitados a parties. Son invitados a fiestas, fiestas donde hay droga, hermano. Muchas de las fiestas, hoy por hoy, las fiestas del mundo está llena de droga, música, droga y sexo. Esas son las fiestas del mundo. Pero muchos de nosotros, los creyentes, hermanos, nos hacemos amigos del mundo. No es que me invitó el jefe, amén, y el jefe es un drogadicto de primera categoría, y donde el jefe me invitó, allí va a haber mota, y va a haber cerveza, y va a haber todo tipo de cosas, amén, y como yo pues tengo que cuidar el trabajito, se sienta allá también a hueler mota, hermano. Música mundana, cerveza y cosas por el estilo, cigarrillo por acá y mundanalidad por acá, y ahí está el pentecostal, hermano, sentadito ahí, calladito. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Almas adúlteras, amén, consíguete amigos en el mundo, amén. Yo prefiero tener al mundo de enemigo, pero a Dios de amigo, aleluya. En vez de tener, hermano, a Dios de enemigo y amigo del mundo, porque el mundo recuerda lo que le dijeron a Judas: eso es problema tuyo, ¿qué nos importa? Y sabe, el mundo, cuando ya te haya usado, como decimos los colombianos, amén, con la caña de azúcar que se produce mucho en Colombia y en Centroamérica, la usan para hacer la panela y el azúcar, hermanos, pero el bagazo, le sacan el jugo a la caña, amén, y el bagazo ya tú lo botas, aunque ellos lo usan para hacer papel, sin embargo, tú no te comes el bagazo, tú sacas el jugo y botas el resto, el bagazo. Y el diablo hace así con mucha gente, los exprime, les saca el jugo, los usa para hacer maldades y luego les pega una patada y los tira al infierno. Pero mi Dios, hermano, no es así con nosotros, porque Él desde el vientre hasta las canas sigue siendo nuestro Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando la muerte nos visita y la esposa nos deja hasta la tumba, los amigos nos acompañan hasta la tumba, el ángel de Jehová va con nosotros más allá de la tumba, porque nuestro Dios no nos abandona. Él ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Almas adúlteras, amén, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es un sistema. Y hermano, perdóneme, el que tenga afán que se vaya, perdóneme, pero voy a predicar todo lo que el Espíritu Santo me dijo. El sistema del mundo, amén, en Hollywood se diseñan las modas que dicen cómo se va a vestir usted en el año 2015. Amén, qué tan apretados los pantalones de los jovencitos. Y usted encuentra jóvenes que no pueden danzar en la iglesia. Amén, porque parecen toreros, hermanos. Ese espíritu de torero. Mariachis pentecostales. Pantalones apretados, hermanos, que no pueden caminar, no pueden dar un paso. Anteriormente eran los pants underground, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí le llamaban ellos? Debajo de la tierra. Hermano, escúcheme. Escúcheme, hermano. Así era, ¿verdad, hermana Jennifer? Andaban los jóvenes, hermanos, con los pantalones que ya se le caían. No podían caminar como machos. Eso comenzó en la cárcel. Y usted encontraba muchos creyentes, hermano, aquí, llegando a la iglesia, hermano, con los hermanos aquí. En el nombre del Señor se lo subimos, hermano, le compramos correa. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén, aquí nos amarramos. Mire, ¿sabe qué le dijo Dios a Job? Cíñete bien los lomos. Eso le dijo Dios a Job. Amárrese los pantalones, que le voy a preguntar y usted me va a responder. Hermano, y Dios dice esta noche a los muchachos que andan con esos pantalones caídos: amárrese bien los pantalones, que cuando usted viene a la casa de Dios, venimos a alabar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero eso es el sistema, amigo del mundo, hermano. Amén. Ahí está el pentecostal andando como anda el mundano. Saludando como el mundano. Amén. Y el diablo tiene algunas estrellas que llama estrellas deportivas o estrellas de cine o lo que sea. Y todos se quieren peinar como la estrella. ¿Sí o no, hermano? Amén. Quieren andar así como si un jugador de fútbol famoso anda con un arete. Todos los muchachos quieren arete que tiene fulano de tal. Sí, hermano. Si se pinta, mire, el otro día miré un señor pintado una ceja de un color y la otra de otro color. Se pintó la mitad del bigote, mitad para acá verde, mitad para acá rojo. Bueno, yo no sé si era de México, pero algo así estaba, hermano. ¿Cuántos dicen, gloria al Señor? Tenía la bandera de México en la cara. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, escúcheme. Es el sistema del mundo. Amén, que te está diciendo cómo se van a vestir los jovencitos, cómo se van a vestir las jovencitas, qué es lo que está de moda. Amén, gloria al Señor. Pero si usted no sabe, hermano, antes de Hollywood, el primer diseñador de moda está en el jardín del Edén. Porque el primer diseñador de moda le hizo un vestido a Adán y a Eva. Y él le hizo unas túnicas. No le hizo una minifalda a Eva. Le hizo una túnica para que se cubriera su desnudez, hermano. Y el mundo hoy quiere que la mujer se desnude por el espíritu de pornografía que hay. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? ¿Cómo estaba el endemoniado de Gadara cuando el Señor lo encontró? Estaba desnudo. O sea que los demonios son los que se encargan de desnudar la gente. Amén. Yo no sé, le llaman cultura. El otro día llegué a España, hermano, por allá, no recuerdo la isla, ahorita mismo. Amén. Pero fui a predicar a unas islas en España y le dije al pastor: pastor, yo quiero ir a la playa. Y el pastor le daba como pena decirme que no. Amén. Entonces, yo lo miré que él dudaba y todo. Dije, bueno, quizás no me quiere llevar. Me dijo, bueno, camine, vamos pues. Amén. Y yo íbamos a la playa y cruzamos porque estaba bien cerquita de la playa, hermano, la iglesia. Cuando llegamos a la playa, yo vi un gusanero por allá en la playa. Hermano, una cantidad de hombres y mujeres desnudos. Y Dios mío, que venga un tsunami y se los lleve a todos. Hermano, escúcheme. Es la razón por la cual mucha gente después le echa la culpa a Dios. Cuando vienen tragedias y vienen tsunamis y vienen cosas, pero es que el hombre ha perdido la moral. Hermanos queridos, el hombre ha perdido la vergüenza. No tienen a Dios en su noticia. Amén. Y entonces entendí por qué el pastor no me quería llevar allá. No llegamos a la playa. Cuando íbamos llegando, yo miré todo eso. Mi espíritu se enardeció y me regresé. Eso le llaman cultura. Pero los que van ahí son gente rica, son doctores. Viene la gente, en aquel entonces, hermano, es una época del año donde viene la gente de Holanda, otros lugares más fríos del mundo. Amén. Y van allá a pasar sus vacaciones. Y son gente, hermanos, profesionales, millonarios y todo. Tirados allí, una gusanera, hermano. Eso parece Sodoma y Gomorra. Eso da hasta asco. Y a eso es lo que el mundo, amén, ese es el sistema del mundo. Así es como el mundo quiere estar y entonces, amén, el mundo te dice, no, así te aceptamos. Y si tú eres gay, aquí te aceptamos gay, aleluya. Así, si así eres, quieres venir desnudo, aquí te aceptamos y aquí no hay discriminación, aleluya. Hermano, pero hermano, sepa que cuando Adán y Eva vinieron delante de la presencia de Dios y Dios vino delante de ellos y ellos vieron a Dios, se vieron que estaban desnudos y se escondieron y Dios les hizo una vestimenta porque cuando tú vienes, vienes a la presencia de Dios, amén, aprende a vestirte, tapar tu cuerpo. La Biblia dice que en la pesca milagrosa, Pedro era un pescador y para pescar, usted no va a pescar, hermano, o va a bañar al mar con corbata, usted no se va a poner, amén, un traje como el que yo tengo para ir al mar. So, Pedro andaba con una ropa ligera, su short tal vez y todo, su ropa de pescador. Pero cuando se dio cuenta que el que venía allí era Jesús, y Pedro miró que no tenía la ropa adecuada. Dice que Pedro se tiró al agua. Al menos para que el agua le cubriera la vergüenza de estar mal vestido delante de Jesucristo. Hermano, la moral. ¿Cómo se visten los hijos de Dios? No es que es una imposición que tiene que tener la falda aquí. Aquí, hermano, aquí no hay nadie con un metro midiendo de la falda a las hermanas. Ni el cabello, ni la manga, ni el escote, nada, hermano. Y si estuviera aquí, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que la mujer cristiana debe vestirse con pudor y modestia. Amén. Hay una regla que se llama pudor y modestia. Como mujeres santas, como mujeres que profesan piedad, mujeres que aman a Dios, hermano, mujeres que no exponen su cuerpo. Y tal vez usted no se pone un pantalón, pero una falda demasiado apretada que muestra su cuerpo, hermana, que muestra sus partes íntimas, también está haciendo la misma historia que tuviera un pantalón bien apretado. Estoy predicando, hermano. Ahora vamos a danzar después de esto. Aleluya. La amistad con el mundo. Amén. Y mi último versículo está en 2 Corintios capítulo 6. El verso 14. Destápeme esta agua, por favor. 2 Corintios 6, 14. ¿Listo, hermanos? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la injusticia? ¿Tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte, oiga hermano, el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que lean un versículo antes de entrar a analizar esto. Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10. Y ahora vamos a analizar el otro versículo. Ya lo tienen, hermanos, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 22:10 dice: ¿no qué? No ararás con buey y con asno juntamente. Hermano, la fuerza del buey y la fuerza de este animal no se compara a la fuerza de un asno. Le colocaban el yugo. Ahí está, hermano, una vara que está ahí en el cajoncito donde ponen los instrumentos allí. Hay una vara que usó el hermano Moisés en el drama. Tráigamela, por favor. La Biblia dice que no pusiera a arar dos animales de fuerzas distintas. Porque a estos animales le colocaban el yugo. Y el yugo iba amarrado del cuello de ambos animales. ¿Están algunos pensando a quién va a llamar el pastor? Ustedes dos están aquí. En aquel entonces, hermanos, amarraban el yugo a los animales. Amén, tranquilo, hermanos. Y pongamos la seriedad del caso. Usted no es ninguno de los dos. Aleluya. Hermano, mire. Y ellos tenían que alar y hacer fuerza. Tranquilo, hermana, que es una representación nomás. ¿Me entiende, hermano? Ese es el precio del liderazgo. Hermano, óigame, un buey y un asno. Ninguno puede escoger aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios dice en su palabra, eso se llama yugo desigual. Amén. Verán, o dos asnos, o dos bueyes, dos mulas, dos camellos,
se llamaba una yunta. Pero Dios dijo, no crucen animales. Ya lo leímos. Para arar, eso es yugo desigual. ¿Por qué Dios dijo eso en el Antiguo Testamento a través de Moisés? Porque Dios nos iba a hablar lo que nos habló en 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted encuentra muchos varones en la iglesia con el cuento de que en la iglesia no hay mujeres bonitas y que no hay hermanas que me pongan atención. Dicen, yo me voy a ir al mundo a traerme una del mundo. Amén. Y voy y me la consigo y después la convierto. Hermano, no te hagas ningún mal. ¿Me está oyendo? Cuando usted cruza la línea de Dios para ir al mundo, usted se está haciendo un mal. Hermano, no es un buen ejemplo para la gloria de Dios. Usted se está haciendo daño, está agarrando la espada y se está matando a usted mismo. Porque este hombre inconverso, esta mujer inconversa, amén, tal vez se casará con usted, pero mañana se convertirá en un verdugo para tu vida y para tu familia. Es la razón porque la Biblia dice, amén, no se unan en yugo desigual. Si esto era verdad en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy en día? Y ya leímos, amén, qué concordia hay entre el templo de Cristo y el templo de los ídolos. Amén, el creyente y el inconverso. El creyente viene para la iglesia, el inconverso va para el baile. El creyente dice, cuando el niño tenga 7 o 8 años, vamos, que se bautice en el nombre de Jesús, o a los 10 o a los 20. Él dice, no, que lo bautice el cura a los 3 meses o a los años, etcétera, etcétera. Hermano, y comienza una cantidad de problemas, y muchas veces eso termina en la corte con el divorcio. El yugo desigual, hermanos. Amén. A veces la gente dice, bueno, que el rico y el pobre, yo he visto gente rica con pobre y funcionan todavía. Que el blanco y el negro, ese es puro cuento, pero aquí tenemos al hermano Oscar y a su esposa. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Aleluya. Amén. Hermano, que el gordo y el flaco, aquí estoy yo y mi esposa. Eso es puro cuento. Pero el yugo desigual está hablando de creyentes que se enredan sentimentalmente con gente en el mundo. Amén. Gente inconversa. Amén. Se van y se traen a fulano de tal o a fulana de tal y yo después lo convierto, después la convierto. Hermano, eso es un problema. ¿Por qué desobedece la palabra de Dios? No te hagas ningún mal. Te lo estás haciendo tú. No, que el pastor no tiene por qué meterse en mi vida. Pues yo no me voy a meter en su vida. Al fin y al cabo, el mal se lo hace usted. Yo trato de ayudarle, de decirle, mire, usted está incorrecto como su pastor, como su líder espiritual.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales, Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram @rocasolida_ATL o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.